La Asamblea ahora escuchará una intervención del excelentísimo señor Antoni Martí Petit, jefe de gobierno del Principado de Andorra. Ruego a protocolo que acompañen a su excelencia. Señor presidente, señor secretario general, excelencias, señoras y señores, permítanme empezar felicitando al presidente de este 68º periodo de sesiones de la Asamblea General, el señor John Ash de Antigua y Barbuda. Estamos seguros que seréis un ejemplo de cómo los pequeños estados pueden hacer frente a las responsabilidades que se derivan de nuestra participación en la comunidad internacional. Es un honor y una gran responsabilidad dirigirme a esta asamblea en nombre del pueblo y del gobierno del Principado de Andorra. Y es un honor hacerlo en este 68º periodo de sesiones de la asamblea cuando se cumplen 20 años de la entrada de nuestro país en las Naciones Unidas. En efecto, en 1993, con la aprobación de la Constitución y la entrada en las Naciones Unidas, Andorra veía formalmente reconocida la que había sido una realidad durante más de 700 años, la existencia de un país soberano, democrático y sin ejército, que se había mantenido neutral. Y pocos países lo pueden decir, que se había mantenido neutral en el corazón de los Pirineos. La visita del secretario general a nuestro país el pasado abril, con motivo del 20º aniversario de la Constitución, sirvió para reafirmar, una vez más, el compromiso de Andorra con los principios y los valores de las Naciones Unidas. Unos principios y unos valores que no pueden quedarse solo en grandes declaraciones y cartas fundacionales, sino que deben traducirse en una mejora efectiva de las condiciones de vida de las personas. En este sentido, es especialmente interesante el énfasis que la Organización de las Naciones Unidas ha puesto durante los últimos años en el desarrollo, y me refiero a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en el año 2000 y que ahora deberemos evaluar de forma definitiva dentro de 2 años. Fue un acierto vincular de manera directa los grandes principios de la paz, la democracia, la solución delegada de los conflictos y los derechos humanos con cuestiones más concretas y también de importancia primordial como la erradicación de la pobreza y el hambre, la extensión universal de la educación primaria o la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Durante esta Asamblea General se ha hablado y se seguirá hablando de definir unos nuevos objetivos por implementar a partir de 2015, pero no podemos olvidar que todos los informes nos indican que llegaremos a la fecha indicada con buena parte de los objetivos del año 2000 sin cumplir. En los últimos 13 años se ha avanzado muy poco en la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. La mortalidad infantil sigue aumentando en las regiones y países más pobres. La consecución de la educación primaria universal es del todo inviable para el 2015. Y los avances en materia de prevención y tratamiento del SIDA en los países más pobres son aún insuficientes. Buena parte de los deberes aún están por hacer. Señor presidente, señoras y señores, también sería injusto poner el énfasis solo en lo que no se ha hecho bien y olvidar los avances en otros frentes. En efecto, desde el año 2000, la proporción de personas que viven en situación de extrema pobreza se ha reducido, una gran noticia para todos, a la mitad. El porcentaje de población mundial con acceso a agua potable ha pasado del 76% en 1990 al 89% en 2010. Se han hecho también progresos importantes en la lucha contra la malaria y la tuberculosis y el objetivo de disminuir el hambre en el mundo en un 50% en 2015 parece, lo cual es una gran noticia, un objetivo asequible. Andorra aplaude el acierto de vincular los grandes principios de las Naciones Unidas con objetivos concretos que resuelvan los grandes problemas que tiene planteados la humanidad. No podemos de ninguna manera dar la imagen que somos solo un grupo de jefes de Estado y de gobierno reunidos en una ciudad del primer mundo, cargados de buenas palabras y de buenas intenciones, pero totalmente ineficaces a la hora de resolver los problemas que amenazan la vida y la dignidad de millones de personas en todo el mundo. Y desgraciadamente, desde la comunidad internacional, alguna vez hemos proyectado esta imagen. Por eso decía que aplaudimos que se fijen objetivos concretos, que se evalúe su cumplimiento y que vengamos aquí a explicar los progresos y también las deficiencias. Y espero que las metas de la Agenda Post-2015 sean aún más ambiciosas y que seamos capaces de destinar muchos más esfuerzos. Porque los ciudadanos del mundo deben saber que aquellos que proclaman la extensión de la democracia y el imperio de la legalidad son los mismos que están haciendo grandes esfuerzos para reducir la pobreza, el hambre y la mortalidad infantil, para promover la igualdad entre hombres y mujeres y, asimismo, la educación universal, tan importante precisamente en estos momentos. Si no, correremos el riesgo de que los ciudadanos vean las instituciones y también la Organización de las Naciones Unidas como algo lejano de su vida cotidiana y de los problemas reales. Y lo que aún sería más grave todavía, nos arriesgaríamos a que palabras como democracia, derechos humanos o derecho internacional acabaran siendo palabras vacías de contenido. Señor presidente, señoras y señores, hace un año, con motivo del 67º periodo de sesiones de la Asamblea, expresamos nuestra condena y repulsa por los atentados de Bengasi. Hoy, un año después, nos debemos sentir todos ciudadanos de Nairobi. Hemos de estar hoy más que nunca al lado de todos aquellos que, defendiendo los ideales de las Naciones Unidas, condenan el terrorismo de forma enérgica. Hace un año expresábamos desde esta tribuna nuestra profunda preocupación por la guerra civil en Siria y muy especialmente por los efectos devastadores que este conflicto ya tenía entonces, en aquel momento, sobre la población siria. Decíamos entonces que el conflicto situaba a la comunidad internacional en un dilema perverso: el tener que encontrar el equilibrio justo entre la búsqueda de la solución diplomática de los conflictos y el cumplimiento del Estado de Derecho. El uso de armas químicas contra la población civil, que condenamos y que atentan contra todo aquello que esta Asamblea General representa, sitúa a la comunidad internacional ante una de estas situaciones donde se requieren respuestas justas y fuertes. La reacción de firmeza ante esta situación, liderada por Estados Unidos y Francia, conjuntamente con una actitud pragmática de Rusia, ha permitido generar un momento favorable para avanzar en la búsqueda de este justo equilibrio. Primero, para obtener un acuerdo sobre la verificación y la destrucción de estas armas químicas. En segundo lugar, para aprovechar esta dinámica generada para hacer frente a un esfuerzo diplomático más amplio con el fin de conseguir una solución pacífica del conflicto. Por este motivo, nuevos pasos en el proceso de Ginebra vienen a ser una necesidad, sin olvidar la vertiente humanitaria del conflicto sirio, que más que prioritaria, lamentablemente resulta cruelmente urgente. La continuación de las negociaciones entre israelíes y palestinos también se inscribe en la dinámica de la búsqueda del justo equilibrio, este basado en la solución de los dos estados, aquel que reconoce como igualmente legítimo la aspiración del pueblo palestino de disponer de un estado que permita su desarrollo pacífico y democrático, así como el deseo de Israel de obtener garantías para su existencia y seguridad. Y es que en cada conflicto que somos incapaces de resolver, nos estamos jugando los principios y valores más preciados de la comunidad internacional: la paz, la seguridad, el diálogo, los derechos humanos y la propia democracia. No resulta fácil para la comunidad internacional encontrar siempre una manera efectiva y justa de reaccionar. Posiblemente porque estamos reaccionando ante los problemas en lugar de prevenirlos. Por eso quiero retomar lo que he dicho al principio de mi intervención. No podemos permitir que los principios y valores de las Naciones Unidas se queden en grandes declaraciones sin un reflejo efectivo en la vida de las personas. La paz, la legalidad y la democracia deben ir acompañadas de un respeto efectivo de los derechos humanos y de una mejora sustancial de las condiciones de vida de las personas. Menos pobreza, menos hambre, más educación y más igualdad de género. Un programa de desarrollo ambicioso y aplicado de forma efectiva. Esa es la mejor prevención para los conflictos que ponen en peligro la paz y la seguridad. Señor presidente, señoras y señores, he empezado mi intervención recordando la incorporación de Andorra a las Naciones Unidas ahora hace ya 20 años y refiriéndome a los más de 7 siglos de paz de nuestro país. Es una referencia casi obligada en una ocasión como esta, y con toda seguridad que la habrán oído en boca de otros representantes de Andorra. Los andorranos nos sentimos orgullosos de la historia pacífica de nuestro país, pero también somos muy conscientes de que difícilmente un estado pequeño como Andorra habría podido vivir más de 700 años, que no son pocos, en paz, si hubiera habido grandes desigualdades entre sus habitantes, si las leyes no hubieran sido justas o si hubiera imperado la tiranía en lugar de contar con un régimen parlamentario. Porque ni en Andorra ni en ningún lugar puede haber paz sin justicia. Nosotros, todos los que hoy estamos aquí, todos los que esta semana han pasado por esta tribuna, tenemos la obligación de garantizar que la paz y la justicia, que la democracia y el desarrollo, que los derechos humanos y la solución negociada de los conflictos, que todos estos principios y valores con los que estamos firmemente comprometidos vayan siempre de la mano. Es un camino largo y difícil, pero resulta que es el único camino posible para construir un mundo mejor. Como decía el presidente Obama hace unos días, Vivimos en un mundo de elecciones imperfectas. Pero esta dificultad clara no debe ser una excusa para la inacción. Tal y como desde esta tribuna dijo nuestro copríncipe, el presidente Hollande, la responsabilidad de la ONU, de todos nosotros, es la de actuar. Y además añadió, y yo me sumo a estas declaraciones suyas, la peor decisión es no tomar ninguna decisión. Muchas gracias.